اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Me llamo Amar López y estamos por aquí para hacerles pasar un buen rato en este tiempo de radio.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil, sean bienvenidos. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible este vuestro programa de radio.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Comenzamos el programa de hoy hablando de la siesta, que por cierto, en algunos países se le llama el deporte nacional, pero de lo que no cabe duda es que se trata de una actividad natural del ser humano. Todo el que puede se echa una siesta de vez en cuando, lo más afortunado, pues todos los días. Está demostrado científicamente que mejora la memoria, el aprendizaje, el sistema inmunitario y el estado de ánimo. Pero no todas las siestas aportan el mismo beneficio. Algunas incluso pueden ser perjudiciales si nos despertamos en mitad de un ciclo de sueño. Según los neurocientíficos, el ciclo de sueño de la siesta es igual que cuando dormimos por la noche, pasando por varias fases. Por lo tanto, con una siesta de 5 minutos, lo único que hacemos es descansar la mente, antes de que el cuerpo entre en la fase de relajación. Es mejor que nada, pero lo único que conseguimos es despejar un poco la mente. Las siestas entre 20 y 30 minutos son bastante aceptables. El cuerpo completa la fase de relajación sin entrar en la fase de sueño profundo. Uno se levanta refrescado y menos estresado, pero no descansa mucho. Pero mucho ojo, a partir de los 30 minutos entramos en la fase de sueño profundo que dura hasta los 60 minutos. Si nos despertamos en mitad de esa fase, pasaremos un buen rato somnoliento e incluso con dolor de cabeza. Por lo tanto, si hemos pasado de los 30 minutos, lo ideal es despertarse a los 60. Ya habrá terminado la fase del sueño profundo, que habrá servido para descansar la mente para el resto del día y para reforzar el sistema inmunitario. Finalmente, hay que decir que la siesta ideal se sitúa entonces a los 90 minutos. Cubre la última fase, la fase REM, en donde se sueña. Es un ciclo completo de sueño en donde obtendremos los beneficios completos de la siesta. En general, estos ciclos de 90 minutos se repiten varias veces cuando dormimos por la noche. Así que lo ideal es dormir siempre en múltiplos de 90 minutos cuando se duerme por la noche, ¿no? O una hora y media, o 6 horas, o 7,5 horas, o 9 horas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la siesta, pasar de los 90 minutos no es recomendable porque entonces hará que más tarde, cuando llegue la noche, no podamos dormir. También hay que saber que los ciclos de sueño no son exactos, cambian para cada persona. Si se despierta somnoliento, lo más probable es que lo haya hecho a mitad de un ciclo de sueño. Vaya entonces alargando o acortando hasta que calcule cuánto dura el suyo. Volviendo a la siesta, las que duran 5, 30, 90 minutos son las más adecuadas, según los neurocientíficos. Por lo tanto, queridos radioyentes, estúdiense bien para calcular cuál es exactamente su tiempo adecuado de siesta. No debe quedarse corto, pero tampoco pasarse.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, a la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner los últimos temas de Elías Mao. El primer tema que vamos a escuchar es Said Mubarak. Durante el programa les pondremos sus siguientes temas: Ramadan is coming, Still a Muslim, How far, Size the day, y al finalizar el programa les pondremos el tema Dikr y Dua. Esperando que estas canciones que hemos seleccionado hoy sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Eid Mubarak, interpretado por Elías Mao.
Fantastic day.
Eat more.
El apresuramiento es una especie de locura. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
España, primer país de turismo islámico en 2022.
La Halal Global Travel Summit 2022 fue organizada por Crescent Writing y Halal Trap del 1 al 2 de junio de 2022 y se llevó a cabo virtualmente desde Singapur. El evento mundial se centró únicamente en el sector del turismo halal y sus áreas importantes, incluida la forma en que la industria prospera para acomodarse a los viajeros musulmanes. Y este año el premio fue para España por sus esfuerzos para dar a conocer el concepto halal y aumentar sus servicios halal. El galardón fue entregado al embajador de España en Singapur, Santiago Miralles, y a Mónica Sánchez, directora del Patronato de Turismo de España para el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda. En su intervención, Miralles ha señalado que los servicios halal en España, favorecidos por la presencia musulmana, siguen creciendo gracias al esfuerzo conjunto de los sectores público y privado. Muchos hoteles, restaurantes y establecimientos en España atienden las necesidades de los viajeros musulmanes. Algunos productos y servicios también cuentan con un certificado halal emitido por el Instituto Halal, que garantiza que se han cumplido los requisitos de la ley islámica en su producción. En España, la lista de lugares halal donde puedes ir a disfrutar de la cocina española es grande y variada. Pero además de comida, España tiene magníficas mezquitas, una rica herencia islámica, hermosos paisajes y una vibrante vida cultural.
Los países pobres compran menos alimentos por más dinero.
Los países gastarán este año 1,8 billones, es decir, millones de millones, de dólares en la importación de los alimentos que necesitan. Pero la cantidad de comida que comprarán no será más sino menos, y las naciones pobres serán las más afectadas. Así lo advirtió la FAO en su estudio semestral de perspectiva. Las previsiones apuntan a un posible endurecimiento de los mercados y a que las facturas de importación de alimentos alcancen un nuevo récord. La inflación, los eventos climáticos extremos y la guerra en Ucrania son los principales factores responsables de la nueva carestía de alimentos, según los análisis de la FAO. Los países más vulnerables se verán forzados a asignar mayores partidas presupuestarias al rubro de la alimentación, sin que por eso vayan a mejorar el acceso de su población a la comida y la nutrición. Los estudios de la FAO indican que los costos fijos cada vez son más altos para los agricultores de insumos agrícolas como fertilizantes o combustibles, que impulsarán la factura global de importación de alimentos al nivel más alto jamás registrado. El pasado marzo, el índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó un máximo histórico al situarse en el 159,3 puntos, medido sobre una base de 100 correspondiente a las cuotas medias de exportación del periodo 2014-2016. Este año, la cantidad adicional de dinero que se gastará en importación de comestibles debido al alza de los precios ascenderá a 51.000 millones de dólares.
El pasado miércoles 8 de junio, en la plataforma de streaming Disney Plus, se estrenó la miniserie de 6 episodios Miss Marvel, que es una adaptación de las aventuras de la primera heroína musulmana de la editorial de cómics Marvel.
Los superpoderes de esta heroína creada en 2013 por Marvel no son tan originales en comparación con los personajes anteriores que llevan el mismo nombre desde 1977. Lo que la distingue claramente es su confesión. Kamala Khan, el nombre civil del personaje, es una estadounidense de origen pakistaní y de fe musulmana. Este hecho obviamente no es trivial, incluso en aquellos días anteriores a Trump era un símbolo fuerte para un personaje principal de Marvel, cuando el resentimiento contra los musulmanes solo había estado aumentando en la opinión pública estadounidense durante los últimos años. Sana Amanat, una de las editoras de la editorial, creó este personaje inspirándose en su propia infancia como americana de religión musulmana. El guionista G. Willow Wilson, un converso al Islam, se hizo cargo del desarrollo del personaje de Kamala Khan.
El Parlamento Europeo reconoce un grave riesgo de genocidio contra los uigures.
El Parlamento Europeo ya es sensible a la causa de los uigures. Adoptó el jueves pasado, 9 de junio, dos resoluciones para condenar las flagrantes violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Xinjiang. El primero afirma que las pruebas creíbles sobre las medidas para impedir los nacimientos y la separación de los niños uigures de sus familias constituyen crímenes de lesa humanidad y representan un grave riesgo de genocidio. Exige, entre otras cosas, que las autoridades chinas pongan fin a los programas de trabajo forzado y esterilización masiva apoyados por el gobierno. En este sentido, el segundo condena enérgicamente el sistema de trabajo forzoso establecido por el gobierno chino, en particular en la explotación de las minorías uigur, kazaja, kirguisa y otros grupos musulmanes en fábricas situadas dentro y fuera de los campos de concentración de Xinjiang. Y condena también el traslado de trabajadores forzados a otras divisiones administrativas chinas y el hecho de que conocidas marcas y empresas europeas se benefician de ese trabajo. El texto también invita a actores relevantes del sector privado para evaluar sus compromisos en Xinjiang, ejercer su responsabilidad social corporativa mediante la realización de auditorías independientes de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro y poner fin a sus relaciones comerciales si resulta que éstas promueven violaciones de los derechos humanos.
¿Cuándo será la fiesta del sacrificio de Eid al-Adha?
Tras dos años marcados por la pandemia del COVID-19, la Meca se prepara para recibir hasta 1 millón de peregrinos, el 85% de los cuales vienen del extranjero para la edición 2022 del Hajj, de la peregrinación. Sin embargo, la organización del Hajj se ve amenazada en Europa, América y Australia, ya no por la crisis sanitaria, sino por la decisión tardía de las autoridades saudí de elegir las agencias de viaje. Una elección materializada por el lanzamiento de una nueva plataforma destinada directamente a los candidatos a la peregrinación.
Muestran el documento más importante sobre la identidad islámica de la mezquita Al-Aqsa.
Algunos de estos documentos se presentan por primera vez. El contenido del documento Dosdar, que es el documento más importante, regula lo que se denomina el estado actual de los lugares sagrados, determinado en 1852 por el sultán otomano Abdulmajid I, durante un tratado con las potencias europeas que subraya la identidad islámica de la mezquita Al-Aqsa. Amal Rawidi, asesor de la oficina del gobernador para asuntos de Al-Quds, dijo que sus expertos han recopilado todos los documentos relacionados con el estatuto, los estatutos legales de la mezquita de Al-Aqsa de varias fuentes, llegando todos a la conclusión de que la mezquita de Al-Aqsa es propiedad de Palestina.
Los alimentos contaminados cobran 420.000 vidas cada año.
Cada año casi una de cada 10 personas en el mundo se enferma y 420.000 mueren por ingerir víveres en mal estado. Así lo destaca la edición 2022 de la Guía Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, presentada por la Organización Mundial de la Salud en su sede en esta ciudad de Suiza. Unas 200 enfermedades con más de 600 millones de casos anuales son transmitidas por los alimentos contaminados o víveres no inocuos, con una pérdida de productividad estimada de 95.000 millones de dólares. la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, recalcan que las enfermedades causadas por alimentos contaminados afectan desproporcionadamente a las personas vulnerables y marginadas, como mujeres y niños, y a las poblaciones sujetas a los conflictos y a la migración. De acuerdo con esa agencia de la ONU, si se mejora la inocuidad y calidad de alimentos, también se reducirá el hambre, la desnutrición y la mortalidad infantil, además de que los niños pierden menos días de escuela y los adultos se ausentan menos al trabajo.
Malasia prohibirá el uso de elementos religiosos en la publicidad.
Las autoridades de Malasia están tratando de introducir un nuevo código de ética que impedirá el uso de elementos religiosos en la publicidad engañosa. El código debe ser emitido por la Comisión de Comunicaciones Multimedia de Malasia. Este código es para evitar la mala praxis de, por ejemplo, intentar vender productos de los que se dice que han sido bendecidos con una oración del Corán y que son capaces de curar enfermedades, así como los productos de belleza aptos para la devolución. Requieren que el vendedor explique detalladamente las afirmaciones realizadas y presente pruebas sobre su mensaje. Esta prohibición cubre el uso de elementos religiosos de todas las religiones, no solo del Islam, por lo que la religión no podrá ser usada como un truco de marketing.
La plataforma Yema abre una ventana al cine magrebí de Oriente Medio.
Al igual que Netflix, una nueva plataforma ofrece exclusivamente películas de directores del mundo árabe musulmán. Sus dos creadores desean hacer accesibles sus obras al mayor número de personas posible. Esta iniciativa comienza en su lanzamiento haciendo un homenaje a la historia del cine argelino con el motivo del 60 aniversario de su independencia. El catálogo de la plataforma estará compuesto de películas clásicas, largometrajes, cortometrajes, películas animadas y documentales convencionales. En los primeros meses el fondo no será suficiente para permitir ofrecer una suscripción mensual que pueda atraer a los cinéfilos, por lo que ofrecerá en alquiler de 48 horas. Pero cada mes presentarán de 5 a 10 obras nuevas que se sumarán al catálogo hasta poder hacer accesible a través de una suscripción.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ramadan is Coming, interpretado por Ilyas Mau.
Just round the corner, I can't contain myself. Wanna grab the nearest microphone and share it with the rest. Cause it's been a while, a trying time, it hasn't been the best. So on your marks, get set, let's go, let the joy begin. Ramadan is beautiful, lights up my heart, brings back my soul. It puts a smile back on my face. This time of year is wonderful. Hope to Muslims everywhere. It takes us to another place. Ramadan is coming. Please tell me that you're ready. We get another chance to make a new beginning. I'm stoked and I'm excited. It's so invigorating. Ramadan returns. A month of many blessings.
Nothing compares. It's one of a kind. It's second to none. It's jubilation for the young and old, for everyone. Let's celebrate and contemplate a time to reflect. Salvation's yours if you turn it around, just press the reset. Ramadan is beautiful, lights up my heart, brings back my soul. It puts a smile back on my face. This time of year is wonderful, gives hope to Muslims everywhere. It takes us to
you're right.
lights up my heart, brings back my soul. It puts a smile back on my face. This time of year is wonderful, gives hope to Muslims everywhere. It takes us to another place. Excited, it's so invigorating. Ramadan returns, a month of many blessings. Ramadan is coming. Please tell me that you're ready. We get another chance to make a new beginning. I'm stoked and I'm excited. It's so invigorating. Ramadan.
No consideres insignificante lo malo, aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, aunque lo veas profuso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces y ahora nos encontramos con Ana María García Yepes, presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, un centro que desde su registro en el año 2000 ha sido la vanguardia de la comunidad musulmana tanto en España como en Europa. Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam, hermano.
¿Qué tal estás, hermana?
Alhamdulillah, todo muy bien.
Me alegro. Bueno, el Centro Cultural Islámico de Valencia en su creación se hizo muy famoso debido a que fue el primer centro musulmán de Europa que tenía a una mujer de presidenta, Amparo Sánchez, que por cierto entrevistamos allá por el año 2009 cuando era presidenta. ¿Cree usted que hoy en día está más normalizado que la mujer ocupe puestos de responsabilidad en las comunidades musulmanas que en la época en que Amparo Sánchez fue presidenta?
Pues la verdad que en mi opinión, hoy en día sí que está más normalizada la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, tanto a nivel de la sociedad en general como de la comunidad musulmana, aunque todavía tenemos que seguir trabajando y animando a nuestras mujeres a ocupar estos cargos, porque ellas están muy preparadas para hacerlo. Lo que también es difícil es compaginar determinados cargos a nivel de conciliación familiar. Como bien sabes, hermano, las mujeres que estamos en estos puestos es porque, alhamdulillah, tenemos un marido o esposo que nos apoya.
Un detallazo, desde luego. Sí, efectivamente, sí. También estos problemas lo podrían tener los hombres, ¿no? ¿O no?
Yo entiendo que los hombres normalmente, pues el hecho de que la educación, la maternidad, sea un poquito más a cargo de la mujer, pues entiendo que disponen de un tiempo y un espacio que no siempre todas las mujeres tenemos.
Efectivamente, sí, tienes toda la razón. ¿Podemos decir que en el Islam los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes, a pesar de que constantemente escuchamos lo contrario en los medios de comunicación?
Por supuesto, el Islam equipara en derechos a hombres y mujeres. De esto no cabe duda, de que es la religión que otorga a la mujer derechos en nuestra sociedad, en la sociedad europea, que la sociedad europea no ha conseguido hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Como puede ser el derecho al divorcio, el derecho a la herencia, ser titular de una cuenta bancaria o una propiedad privada. Ahora bien, somos las personas las que tenemos que conocer nuestros derechos y pedir que se apliquen. Y el resto de la sociedad lo que debemos es apoyar esta puesta en práctica, es decir, reconocer estos derechos y trabajar todos juntos para que se respeten y se cumplan. y que tengamos todos la misma igualdad de oportunidades.
Es decir, que podemos decir que el Islam es feminista, ¿no?
Sí, si lo quieres decir así, sí. El Islam, por supuesto, es de entre las religiones la que más aboga por poner a la mujer con un estatus que nunca antes ha tenido en ninguna otra religión.
Bueno, después de casi 28 años de la fundación del Centro Cultural Islámico de Valencia, por cierto, Valencia es una ciudad con gran tradición católica, ¿cuál es la relación actual con la sociedad valenciana? Me refiero, por ejemplo, con respecto a los vecinos, instituciones y asociaciones que no sean musulmanas.
Pues como bien dices, pues somos una entidad que lleva muchos, muchos años trabajando, que trabajamos para fomentar la cohesión social, estrechar lazos de unión tanto con entidades sociales como con el vecindario. Lo hacemos a través de fomentar el diálogo intercultural y el respeto mutuo, sobre todo a través del conocimiento. Nosotros hacemos jornadas de puertas abiertas, los vecinos saben que pueden entrar a nuestras actividades y a nuestro centro cada vez que quieren. En la actualidad tenemos muchísimas entidades amigas y colaboradoras, como por ejemplo se puede comprobar pues eso, en nuestras actividades, en nuestros, por ejemplo, campamentos y encuentros. De hecho, vienen incluso a veces hijos de vecinos que no son musulmanes. Nosotros, por ejemplo, también acabamos de hacer hace muy poquito el Iftar de la Concordia, donde acudieron representantes de más de 25 entidades sociales diferentes para compartir una ruptura del ayuno con nosotros. Entonces, yo creo que eso sí que lo llevamos trabajando mucho tiempo, el hecho de trabajar de puertas hacia afuera para crear una comunidad unida y cohesionada.
Entonces podemos decir que hoy en día la comunidad musulmana en Valencia es una más de las distintas comunidades que conviven, ¿no? Me refiero con respecto a derechos y deberes, ¿no?
Sí, así lo percibimos nosotros.
¿Cuál es el perfil de la comunidad musulmana en Valencia?
Pues a ver, la comunidad musulmana en Valencia, como la comunidad musulmana a nivel internacional, somos una comunidad muy heterogénea, ¿vale? Seguimos siendo una minoría, por supuesto, pero que cada vez va creciendo, que cada día crece, no solo por la inmigración, sino porque además somos cada vez más los españoles los que profesamos la religión del Islam. Entonces, es una comunidad ciertamente diversa. A nuestro centro, por ejemplo, se acerca un gran porcentaje de comunidad africana, pakistaní y árabe también, pero árabe de diferentes nacionalidades, ¿no? Puede ser marroquí, argelina, siria, Túnez, Pakistán. Entonces, pues, la verdad que es un grupo muy, muy heterogéneo. Aunque la comunidad magrebí es muy numerosa, podría decirte que los musulmanes españoles también somos casi, diría yo, casi el segundo grupo, ¿no? En lo que es a nuestra comunidad se refiere, a nivel de nuestro centro. No ocurrirá, supongo así, en todos los centros de Valencia, pero sí en el nuestro.
Sí, bueno, es que además el Centro Cultural Islámico de Valencia es famoso precisamente por eso, ¿no? Por preocuparse mucho de la comunidad musulmana de habla hispana, ¿no?
Sí, eso intentamos, ¿no? Es un grupo, el de la comunidad de habla hispana es un grupo que, como bien te decía antes, es cada vez más numeroso y que tiene una peculiaridad en cuanto a sus necesidades y la verdad que este centro siempre se ha distinguido por intentar cubrirlas.
Bueno, ya que hemos nombrado a los conversos, ¿cuál es la actuación que tiene el Centro Cultural Islámico de Valencia con respecto a los conversos y al dawa en general?
A ver, desde nuestro centro tenemos un área que se llama Área de Consultoría Islámica y que en ella, alhamdulillah, se están atendiendo las necesidades que tienen nuestros hermanos y hermanas que comienzan a dar sus primeros pasitos en el Islam, ¿no? Se les ofrece seguimiento y formación tanto a nivel online como presencial. A través de WhatsApp se les envía contenido islámico para ir aprendiendo a través de textos, de vídeos, de audios. Hacemos cursos específicos para enseñarles a hacer el salat, a memorizar alguna sura. Se está llevando a cabo ahora mismo un curso monográfico sobre cómo aprender a leer y reflexionar sobre el Corán. Luego hacemos jornadas de formación dirigidas a este público y también convivencias. Lo que intentamos sobre todo es tratar de fomentar entre ellos que creen lazos de hermandad para que también entre ellos se apoyen mutuamente, tanto los recién conversos como los que ya llevamos unos cuantos años, para crear entre nosotros, pues eso, una comunidad que, sabiendo las peculiaridades por las que pasamos, pues entendemos mejor nuestra situación y nuestras necesidades. Entonces, pues también es verdad que todas las actividades de formación a nivel religioso que desarrollamos en el centro intentamos que estén también, digamos, si es que no son en idioma castellano, que se traduzcan al castellano para que ellos también puedan acudir y formarse.
Bueno, volviendo a la comunidad musulmana en general, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes? Y bueno, la junta directiva que usted preside, ¿se las ha impuesto como prioridades?
Bueno, a ver, el proyecto actual del centro, después de estos años de pandemia, por decirlo así, son las personas. Digamos que entendemos que ha habido un cambio de entorno y eso ha afectado también a las personas. Entonces necesitamos de nuevo acercarnos a las personas y conocer de primera mano cuáles son ahora sus necesidades, sus inquietudes, sus carencias, ofrecerles acogida, ofrecerles formación, facilitar en el caso de que así sea su proceso de integración y animarles a que formen parte de una ciudadanía activa. Todo ello intentando crear una comunidad unida que trabaje junta en un objetivo común, que es, como siempre, la mejora de la sociedad en la que vivimos.
Bueno, me has descrito casi la siguiente pregunta, ¿no? Este centro que usted dirige está inserto en varios proyectos de los cuales vamos a hablar durante la entrevista. Muchos de ellos necesitan a otras asociaciones que parten desde el propio centro, como la Asociación de Jóvenes o de Mujeres, y que también precisan de mucho voluntariado. Esto nos lleva a hacerle dos preguntas. La primera, ¿en Valencia podemos decir que los musulmanes están integrados en los movimientos asociativos o, por el contrario, les son indiferentes?
A ver, entendemos que el voluntariado somos las personas, ¿no? Estamos compuestos por personas y, por lo tanto, que, a ver, entendemos que muchas veces las circunstancias personales de este grupo se van modificando y, por lo tanto, es un grupo cambiante. Unos entran, otros salen, sobre todo los más jóvenes, porque sus circunstancias quizás son más cambiantes. Nuestros voluntarios en el centro son personas tanto musulmanas como no musulmanas. Es verdad que este grupo sí que actualmente será de unas 35-40 personas, que está compuesto tanto por hombres como mujeres, por jóvenes también muchos de ellos, y por lo tanto es muy diverso. Lo que sí te puedo decir es que tiene un papel protagonista en este centro, siempre lo ha tenido, ya que gracias a ellos es que se pueden realizar muchísimas actividades. Por eso, uno de los proyectos que tenemos, que estamos elaborando para darle, digamos, para terminar de darle forma, porque nos ha parecido que es muy importante trabajar en esta, digamos, en esta candidatura o legislatura que tenemos esta junta directiva, es un proyecto de fomento del voluntariado en el que, pues eso, creemos un espacio de acogida, de formación, de convivencia, en el que se fomente la hermandad, y creemos que es muy importante poner sobre todo este, que sea nuestro principal proyecto, ¿no? Nuestro proyecto este tiene que ser las personas y es lo que queremos poner encima de la mesa.
Bueno, según las estadísticas, las últimas estadísticas, a nivel nacional, la comunidad valenciana lleva varios años reduciéndose en el número de voluntarios, ¿no? Sin embargo, la conclusión que sacamos después de hablar con usted y de haber entrevistado también a Mar Cantador, representante de la acción social de vuestro centro, es que cada año aumenta el voluntariado a pesar de la crisis del coronavirus y de todo esto, ¿no? ¿A qué cree que se debe esto y cuál es el perfil de su voluntariado?
A ver, nosotros es verdad que de aquí a 3 años atrás, nuestro voluntariado estaba compuesto por unas 50 personas, podríamos decir que hemos perdido 15 de ellas, pero ya te digo que creo que las razones han sido pues que muchos de ellos, pues por motivos de trabajo, por motivos de cambio en circunstancias personales, han dejado de vivir en Valencia o, bueno, o se han tenido que, en contra de su voluntad, ¿no? Diga, por decirlo así, han tenido que tomar cierta distancia con el centro. Por lo tanto, bueno, creo que el hecho de que se hayan acercado personas nuevas significa que ciertamente o nuestras actividades se difunden y se conocen, o la mayoría de las personas no se han ido por voluntad propia, sino porque, bueno, ha sido algo irremediable. Es verdad que nosotros creo que todavía seguimos captando voluntariado nuevo, porque como te decía antes, no estamos dirigidos única y exclusivamente a la sociedad musulmana, sino que desde nuestro área social, con Mar a la cabeza, pues estamos abiertos a que cualquier persona que pase por aquí, ya sea usuario, ya sea que nosotros le ofrecemos algo o no, forme parte de nuestro voluntariado. Entonces, pienso que es muy importante, ¿no? Que, como decíamos antes, que creemos una red de trabajo con la sociedad y que nos abramos más las puertas de cara a lo que son todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de cualquier nacionalidad y de cualquier confesión religiosa que quieran acercarse y hacer una actividad de voluntariado.
Es decir, que podemos decir que el perfil de vuestro voluntariado es precisamente que tenga ganas de trabajar por los demás, ¿no?
Claro, motivación es lo principal.
Bueno, el Centro Cultural Islámico de Valencia trabaja en varios ámbitos, ¿no? Como hace poco entrevistamos precisamente a Marc Cantador, que era representante de la Acción Social, pues no vamos a hablar de esos temas, ¿no? De los proyectos sociales, porque ya los tuvimos en una entrevista anterior. Por lo que vamos a empezar por preguntarle con respecto al área cultural. ¿En qué proyectos están trabajando y cuáles van a desarrollar en un futuro no lejano?
Bueno, nosotros tenemos diversos proyectos educativos y culturales. En ellos intentamos tanto difundir la cultura islámica como apoyar el diálogo de civilizaciones y el diálogo interreligioso. El Centro Cultural Islámico de Valencia es reconocido por abrir sus puertas a cualquier entidad social, centro educativo que quiera conocer de primera mano lo que es la cultura islámica, la religión islámica. Y bueno, eso es un proyecto principal en el que tanto acudimos a centros educativos como centros educativos nos visitan y creemos que es muy importante para seguir trabajando, digamos, el conocimiento mutuo y la prevención de la islamofobia. Otro de los proyectos en los que llevamos ya trabajando algún tiempo, pero en el que estamos, digamos, inmersos de una manera principal, es un proyecto muy, muy interesante que se llama Diálogo, Respeto y Educación en Clase. Este proyecto pretende dotar de herramientas al profesorado para prevenir el discurso de odio en general y la islamofobia en particular. Entonces, pues tenemos socios europeos, tanto en Italia como en Bélgica, que también nos dan su punto de vista, su contexto y cómo, digamos, qué tipo de buenas prácticas se están desarrollando en otros países para erradicar ese discurso de odio emergente que existe en nuestra sociedad y, sobre todo, erradicarlo desde la educación, que creemos que es la herramienta principal.
Bueno, me imagino que sí que es fundamental porque según las estadísticas, aunque España está todavía en un nivel bajo en Europa, se está disparando muchísimo la islamofobia, ¿no? Claro, me hablas de en clase, te refieres entonces fundamentalmente a los niños, ¿no? A los jóvenes, empezar a trabajar con ellos.
Sí, tanto en primaria como en secundaria, digamos, que creemos que ellos son la base de nuestra sociedad y que tenemos que inculcarle pues unas narrativas que vayan en contra de esa narrativa de odio que está emergiendo.
¿Y aceptan vuestra participación en los centros, tanto públicos como privados?
Sí, en principio no, o sea, todavía no hemos puesto la fase de ir a los centros, pero puesto que tenemos una red de contacto muy amplia y que hay muchos centros que se han acercado a nuestras instalaciones a visitarnos como centros, como hace poquito hemos estado en el Centro Pío XII, en fin, que siempre todos los años nos llama para hacer, digamos, dinámicas y charlas con sus jóvenes de bachiller, pues normalmente nosotros no tenemos problema a la hora de acudir a un centro y poner en práctica todas estas herramientas. No creo que sea De manera general, creo que digamos que la mayoría sí nos aceptarían, ¿no? Porque creo que el profesorado, viendo el perfil del alumnado que tiene y la necesidad de que se dote de herramientas, de ayudarles a, entre todos, ¿no? Tiene que ser una tarea de la comunidad general, ¿no? De padres, de lo que son las familias, los profesores y el resto de la sociedad a la que nos tengamos que involucrar en conseguir este objetivo.
Sí, desde luego que sí. Bueno, antes nombraste el campamento infantil y juvenil que realizan ustedes, que es muy famoso, por cierto, en toda España, ¿no? Pero, ¿qué más cosas hacen con respecto al área juvenil? ¿Qué actividades desarrollan?
Pues sí, la verdad que el área de jóvenes desarrolla muchas actividades. Las más conocidas, como comentas, pues son los campamentos a nivel nacional, los encuentros de jóvenes, pero también llevan a cabo muchos otros proyectos que además están dirigidos a cualquier tipo de público juvenil y en aras de conseguir un cambio social orientado a una sociedad más sostenible, más igualitaria y más respetuosa. Los jóvenes tratan de sensibilizar a la sociedad de las problemáticas de la juventud en general y de la juventud musulmana en particular. Por lo tanto, ellos, tratando de innovar también en la manera de llevar a cabo estos proyectos de formación, pues tenemos, digamos, mucha presencia de nuestros jóvenes en diferentes entidades. Tenemos presencia de jóvenes musulmanas en el Consejo de la Juventud, forman parte del Consejo de la Juventud de Valencia y son muy activas, son personas que están en las asociaciones estudiantiles, universitarias y que son cabezas visibles y eso que les supone a ellas un gran esfuerzo, al final da su fruto y se ve.
Sí, mashallah, de verdad que sí. Bueno, y en cuanto a la mujer.
Bueno, pues desde el área de mujer, pues ellas tratan de dar respuesta a las necesidades de la comunidad musulmana femenina en particular, ¿no? Mediante la realización de actividades, pues tanto de formación como de ocio, ¿no? Intentan crear espacios de encuentro, de reflexión y de diálogo en aras de favorecer tanto el crecimiento personal como favorecer su integración en la sociedad en general. Esto es lo que, digamos, resume todas las actividades que a lo largo del año lleva el área de mujer.
Bueno, nombrabas integración, ¿no? Nosotros sabemos que la mujer musulmana, por su condición de vestir con pudor, suele ser discriminada no solo por ser mujer, ¿no? Porque en España somos un poco machistas, sino también por ser musulmana. ¿Su centro hace algún tipo de actuación o de seguimiento con respecto a la discriminación de la mujer musulmana o la mujer en general?
Pues sí, yo diría que nuestro centro, desde todas las áreas, área de mujer, área de juventud, área de cultura, de educación, todas las áreas, a través de todas las actividades que desarrollamos, intentamos concienciar de que hay que respetar la libertad de vestimenta, de que cada uno somos libres de vestir como queramos y que en el caso de la mujer, las mujeres tenemos que apoyarnos mutuamente y al igual que yo respeto cómo visten el resto de mujeres que hay a mi alrededor, ellas tienen que respetar mi derecho a elegir qué tipo de vestimenta llevo. Es entendible, en cierta medida, que, como antes hacías alusión a los medios de comunicación, que les han comido el coco y que tienen idea de que somos mujeres oprimidas por un patriarcado que nos obliga a vestir como vestimos y que en ese imaginario quieran intentar liberarnos. Pero de verdad que tengo que decirle a la sociedad, y lo gritamos a boca abierta, ¿no?, que no crean esos bulos, que hoy en día en nuestra sociedad la mujer musulmana en casi prácticamente el 100% escogemos libremente nuestra manera de vestir.
Bueno, sí, la verdad es que parece un poco ilógico que hablemos de feminismo y luego intentemos vestir a las mujeres musulmanas de la manera que nosotros queremos, es decir, cargándonos todo el feminismo, ¿no?
Sí, pero es que ese imaginario que le ha creado, por desgracia, los medios de comunicación es en cierta medida entendible, ¿no? Y no diré excusable, porque tenemos que empezar a dejar que los medios de comunicación nos creen, nos digan qué tenemos que pensar y y pensar un poquito, tener un criterio un poquito más objetivo y pensar por nosotros mismos y ver lo que hay a nuestro alrededor. Y si no, que vengan y nos pregunten a la mujer musulmana, oye, ¿tú te vistes así porque alguien te obliga? Y van a ver cómo prácticamente el 100% le vamos a decir, no, a mí no me obliga nadie y lo he escogido libremente.
Inshallah, que vengan a preguntar. Bueno, aparte, bueno, aparte de todo, ustedes son también una mezquita, ¿eh? Un centro de culto. ¿Qué servicios religiosos dan a la comunidad musulmana de Valencia?
Bueno, pues aparte de tener nuestro espacio para el rezo, nuestras jutbas los viernes, nuestra formación en el área educativa, tanto de clases de árabe, clases de Corán, ofrecemos un asesoramiento en asuntos religiosos que es tanto presencial como de manera telefónica. Además, ofrecemos un servicio de matrimonio religioso que está reconocido legalmente por el Estado y coordinamos los servicios de enterramiento con funerarias, tanto de enterramiento, lavado, oración fúnebre o incluso repatriación en el caso que se dé.
Bueno, ¿cuál es la opinión de la Junta actual con respecto a que los sermones de los viernes sean en el idioma del país, como así pasa en todos los países de mayoría islámica?
Pues a ver, la Junta lo que entiende es que debemos actuar conforme a la comunidad que tenemos. Como te he dicho bien antes, nuestra comunidad, la mayor parte son musulmanes de habla no árabe, por lo tanto no entienden ese idioma. Actualmente el imán lo hace en árabe y también hay traducción. Por desgracia, no en todos los centros hay traducción, sería lo deseable. Nosotros eso, entendemos que lo deseable es que así se hiciera. Pero como tú bien sabes, hermano, somos conscientes de que cambiar algunas mentalidades es ciertamente difícil y que va a requerir de tiempo y esfuerzo.
Efectivamente.
Entonces, pues, sí. Bueno, es lo que nos queda, ¿no? Seguir trabajando.
Bueno, antes nombró el diálogo interreligioso, ¿no? Actualmente está claro que en España el diálogo interreligioso es una necesidad. ¿Cómo contribuye a este diálogo el Centro Cultural Islámico de Valencia?
Pues el centro yo creo que se ha caracterizado siempre por fomentarlo y de hecho en nuestras memorias creo que se puede ver como que prácticamente quitando los años de pandemia se ha hecho siempre algún diálogo interreligioso, nos han invitado a participar o lo hemos hecho en nuestras instalaciones como se ha realizado hace poquitos meses, un diálogo interreligioso sobre el tema de la paz con presencia de las comunidades cristiana y bahá'í. Entonces es algo muy necesario y muy importante seguir trabajando en aras a un diálogo interconfesional que nos acerque y nos siga tratando como hermanos.
Bueno, cuéntenos ahora si tienen proyectos relacionados con asociaciones, instituciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y cuáles son las relaciones que tienen con ellos.
Sí, bueno, como te decía antes, creo que te he apuntado que en el proyecto DIRE, que es el de Diálogo, Respeto y Educación en Clase, estamos trabajando a nivel internacional con el Foro Europeo de Mujeres Musulmanas, con la Asociación Pontes y la Asociación Angola. Como siempre, nuestro objetivo es ampliar redes, ¿no? Con ellos prácticamente no habíamos trabajado anteriormente, pero está siendo muy, muy enriquecedor. A nivel nacional, hace poquito nos hemos reunido con Lloves Sólides, que es una asociación que está trabajando muy bien, y por la igualdad de oportunidades de desarrollo, fomentando una ciudadanía global y activa y que esté comprometida con su entorno. Y queremos seguir, digamos, trabajando juntos, inshallah. Acabamos de firmar un acuerdo con la Asociación Marroquí por la Integración de los Inmigrantes, un acuerdo de colaboración dentro del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia para que el centro sea un punto informativo y de asesoramiento para aquellas personas que puedan sufrir discriminación por razón de su religión. Creo que en breve, porque hace muy poquito acabo de tener contacto con Pedro de la Fundación Alfanar, vamos a programar una entrevista La Fundación Alfanar es una fundación que trata de acercar al mundo hispanohablante la realidad política, social y cultural del mundo árabe y también trabaja mucho en aras de prevenir y erradicar la islamofobia. Y también en breve vamos a intentar estrechar lazos con otras comunidades musulmanas, como la de Alicante o la de Mallorca. Pero siempre estamos intentando buscar pues eso, entidades sociales que tengan objetivos o fines similares a los nuestros, para aprender de ellos y para trabajar conjuntamente.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. ¿Quiere añadir algo más a lo dicho?
Pues nada más, gracias a la Radio Dos Luces por darnos este espacio y bueno, que Allah os recompense por el trabajo que hacéis.
A usted también. También le damos las gracias por atendernos en este tiempo de radio y le deseamos todo tipo de buenos resultados en su puesto de presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia. As-salamu alaykum.
As-salamu alaykum, hermano.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Still a Muslim de Elias Mao.
I would like to clarify some things that refer to me personally concerning my own personal position.
Yes, now.
I'm still a Muslim.
See a little change, they don't like that. One day with a kufi, yeah, next with a tight cap.
I'm still a Muslim.
Media fighters, watch how we fight back. Hit a dog with a stick, watch how we bite back.
I'm still
back.
A Muslim.
Turn the other cheek, we don't do that. Tell me what's wrong with my homies when we do rags. Walk in the mosque, praise Allah, ask Allah, clean our hearts even when I'm lost. I'm they love us, they hate us, God is the greatest. Every generation has its racist, but
I'm still a Muslim.
Whatever they say, lie and create, it'll never ever change us. I still claim
I'm still a Muslim.
God by our side, we don't need nothing. My brother said he's struggling, but he's still a Muslim. Pray to Allah that he ease our suffering. Please don't judge, even when we sin, we're
still a Muslim.
Pray time, I'ma pray right here. I don't care if they stop and stare. Prayer time, I'ma pray out in public. Hate it or love it, I'm still a Muslim. Still a Muslim, long as I'm breathing. Inshallah till my heart stop beating. Un lo quería el kefir, un lo quería, un lo quería, un lo quería el kefir, un
I'm still a Muslim.
Un lo quería, un lo quería, un lo quería el kefir, un
I'm still a Muslim.
Still on my dean, still with the team. Still keep a clean crease underneath
I'm
my jeans. We don't want beef, just halal meat. Greek nuisance with peace, Allah at me. It's simple, I'ma keep it civil. You don't wanna see me turn into Malcolm Lindle. Get hoodwinked by hoodlums who love sins. Now I'm just playing, what I'm really saying is love it, the hater, the lost, or the greatest. Never debated, cause they all come
I'm
from Satan. Were you created, or did you fall from a spaceship? Uneducated, why do you run from
I'm
this message? Here's the lesson, high D's from my left hand. Devil like Stockton, full court pressing. And I ain't a yes man, enough man, or tough man. So one day you're dust man, pray I'm a muff man.
Pray time, I'ma pray right here. I don't care if they stop and stare.
I'm still a Muslim.
Prayer time, I'ma pray out in public. Hate it or love it,
I'm still a Muslim.
Still a Muslim, long as I'm breathing.
I'm still a Muslim.
Inshallah till my heart stop beating. Un lo quería el kefir,
un I'm still a Muslim.
Un lo quería, un lo quería, un lo quería el kefir, un
I'm still a Muslim.
Un lo quería, un lo quería, un lo quería el kefir, un
I'm still a Muslim.
Still a Muslim, still a Mu'min, long as I'm breathing.
I'm still a Muslim.
Inshallah till my heart stop beating.
I'm still a Muslim. That is my religion, it's still Islam.
Quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia serán quienes estarán a salvo, y son ellos los encaminados. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 6 y en la Ley 82.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nor Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nor nos dará la receta guiso de cordero con patatas. Esto sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Nur Rivera y espero que inshallah se encuentren bien. Vamos a preparar una receta de un guiso de cordero con patatas, una receta de la dieta mediterránea. Y los ingredientes son 400 gramos de carne de cordero trozada, una cebolla, una zanahoria, 50 gramos de guisantes congelados, perejil picado, 4 patatas, un tomate, 2 dientes de ajo, 800 mililitros de caldo de carne, sal y pimienta, una ramita de tomillo, el jugo de un limón y aceite de oliva. ¿Cómo preparar nuestro guiso de cordero con patatas? Vamos a salpimentar el cordero, picamos la cebolla, el ajo y el tomate. Pelamos las patatas, las lavamos y las cortamos en cubos grandes. Raspamos la zanahoria, lavamos y cortamos en rodajas. Luego en un sartén doramos el cordero con 2 cucharadas de aceite. Retiramos y reservamos. En el mismo sartén vamos a agregar la cebolla por 5 minutos. Luego añadimos el ajo, incorporamos el tomate. Una vez que ya se haya evaporado un poco el jugo del tomate, incorporamos el jugo del limón. Incorporamos la carne, el tomillo y el caldo de carne. Esta cocción nos va a durar un aproximado de 30 minutos. Luego vamos a añadir las patatas y la zanahoria. Vamos a cocer durante 5 minutos más e incorporamos los guisantes congelados. Y poco de perejil, sal y pimienta al gusto y a cocinar por 10 minutos más. Ya ha pasado el tiempo, nuestra carne lista, nuestras patatas ya suaves. Vamos a reposar y vamos a retirar del fuego y reposar. Es muy importante dejar reposar antes de servir y a disfrutar. Una receta muy fácil pero muy rica. La podemos acompañar con un poquito de arroz también. Hay gente que le gusta el guiso con arroz. O para mí está delicioso así, servido solo. Y unos pequeños consejos para nuestro guiso de cordero con patatas. La carne de cordero puedes comprarla de paletita o de pierna de cordero deshuesada y troceada. Siempre la doramos ligeramente antes de empezar la cocción. Y si quieres, puedes enharinarla un poco para así darle más espesor. O usar un poco de fécula de maíz para que quede más espeso. Dar un reposo después de la cocción. Todos los guisos con verduras y carne quedan mejor después de un tiempo de reposo y a servir. Espero les haya gustado esta receta del día de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Ilyas Mao con el tema How Far.
Yeah. Look at how far we done came just to shine, had to get through the rain. Look at how far we done came, was you hanging, I ain't heard what you say. Look at how far we done came, spin the globe, now we fly like a plane. Yeah.
up from where I came. I ain't never gonna switch out the flame.
Gotta do this for my family. Every night I'm down on my knees. Ain't nobody ever handed me anything. I got my hands dirty to plant these seeds. I just pray that I see the fruits that grow from my tree. Every morning thank Allah that I'm still alive. If it wasn't for hardship, would I ever know ease? Even when I fail and I'm still gonna try, still walking on this journey, journey. I gotta live instead of surviving. I ain't even gotta worry, worry. I know my faith gonna keep me thriving. And even at my lows, standing strong in my own. I just wanna see
my son and daughter vibing.
And even with this weight in my heart that I hold, there's many blessings that just keep me smiling.
Look at how far we done came just to shine, had to get through the rain. Look at how far we done came. Was you hanging? I ain't heard what you say. Look at how far we done came. Spin the globe, now we fly like a plane. Yeah, yeah. Always remember from where I came. I ain't never gonna switch out the fame. All this money in the world can never keep me breathing. Came into this life alone, no different than the way I'm leaving. If I die before I wake, I only pray Allah is pleased with. These times is not the same, so much to change, it's like the seasons. Sometimes we fall, our hearts get colder than the winter time. But still we gonna bounce back like a spring till we summer shine. Never really had a choice, why you think I'm on my grind? Never really had a voice until the kid picked up the mic. Throw a united break. Borders and never divide. Waiting till my bro get out parole so we could catch these flights. No positive influence, used to look up to the thugs. And now I'm trying to break the cycle. I was showing my youngins love. All my people ever knew was banging, slanging, taking drugs. Only time we find the peace is when we picking up the rug. Yeah, 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 yeah. Say only time we find the peace is when we picking up the rug. Look at how far we done came just to shine, had to get through the rain. Look at how far we done came. Was you hanging? I ain't heard what you say. Look at how far we done came. Spin the globe, now we fly like a plane. Yeah, yeah. Always remember from where I came. I ain't never gonna switch out the flame. Yeah. Look at how far we done came. Just to shine, had to get through the rain. Look at how far we done came. Was you hanging? I ain't heard what you say. Look at how far we done came. Spin the globe, now we fly like a plane. Yeah, yeah. Always remember from where I came. I ain't never gonna switch off the fame.
La codicia es la esclavitud perpetua, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de las tareas de la casa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Una de las nociones que mucha gente tiene es que las tareas de la casa le corresponden a la mujer, ¿vale? El origen de esto, de nuevo, siempre se puede encontrar una explicación científica y yo no descarto que sea correcta en muchos casos. Al contrario, en muchos casos hasta tiene lógica. Si el hombre, probablemente debido a sus características físicas por norma a lo largo de la historia, el papel de salir a cazar le correspondía a él, entre comillas, es natural también que la mujer se va a relegar más a las tareas caseras, ¿vale? O por ejemplo, cuando trabajar significaba ir a la minería o ir a hacer cosas forzosas, tiene sentido tiene sentido, ¿no?, que la mujer se dedique a las tareas de casa, simplemente una repartición. El problema es cuando tú coges y empiezas a decir que esto es lo natural, el proceso natural. Y esto es lamentable, pero hasta lo vemos en algunos libros de jurisprudencia islámica. No, la mujer debería hacer las tareas de la casa porque es su papel natural. ¿Esto es un libro de jurisprudencia islámica o qué es? Quiero decir, las personas tenemos que ser conscientes de que muchos de nuestros puntos de vista son el producto de la sociedad en la que hemos aparecido, en la que hemos emergido, ¿vale? Y es curioso que cuando le dices a mucha gente, oye, el Islam no dice nada de las tareas, te dicen, oh, es que claro, tú eres muy europeo. Bueno, yo soy muy europeo, y tú eres muy saudí, tú eres muy yemení, tú eres muy senegalés. Quiero decir, ¿qué te hace creer que a mí mi cultura me influye a la hora de leer los textos sagrados y a ti tu cultura no te influye? ¿Es que acaso tú trasciendes tu cultura? ¿O las personalidades religiosas de estas culturas las trascienden? ¿Están por encima del tiempo y el espacio? ¿O ellos también están limitados por su condicionamiento social y cultural, no? ¿Ellos no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando indagas en los textos del Corán y de la Sunna, de la tradición del profeta, resulta que no te encuentras nada al efecto de que las tareas de la casa correspondan a la mujer, de hecho, ni al hombre, ¿vale? Cuando tú naces en una sociedad que asume, por ejemplo, que corresponden a la mujer, intentas encontrar explicaciones islámicas para moldarlo, ¿vale? Y dices, bueno, la mujer, si le debe respeto al marido, pues parte de ese respeto es hacer las tareas de la casa. También se nos habla de muchísimas veces en la Sunna de que el hombre trate bien a la mujer. Entonces, yo podría hacer la misma analogía, ¿no? Parte del buen trato es que hagas las tareas de la casa, ¿no? ¿Por qué no hacemos analogías en este caso y en el otro sí? Bueno, porque nuestra cultura nos condiciona. Seamos honestos, ¿vale? Esta es una honestidad que a veces se echa de menos. En fin, la cosa es que los únicos textos en los que se habla de tareas caseras precisamente se asocian al propio profeta, alayhi salatu wassalam. Y de hecho es curioso, es su esposa quien nos está explicando, él nos servía. Él servía a sus esposas. Esto está documentado, ¿no? Cuando se le preguntó a Aisha, la esposa del profeta, ¿qué solía hacer el profeta, alayhi salatu wassalam, en su casa? Este hadith está en el Musnad del Imam Ahmad, sahih, es auténtico. Kana basharan min al-bashar, dice Aisha. Era un hombre, era un ser humano como el resto de seres humanos, ¿vale? Es decir, no, él no se sentaba y decía, yo soy el profeta, que me sirvan. Traedme un manjar de dátiles, traedme personas que bailen delante mío. Estas cosas que se asocian a los reyes. El profeta Muhammad a.s. no tenía nada que ver con ese rollo. Y Afli Zauba lavaba su ropa. El profeta Muhammad lavaba su ropa, no decía, bueno, teniendo esposas en casa, cuando en el Islam la mujer te tiene que respetar, pues la ropa, ¿no? El profeta a.s. da un ejemplo. ¿Qué hace él? Él lava su ropa, hace su colada. Y él ordeñaba a sus cabras. No decía mujeres, sirvientes, que me hagan esto, lo hacía él. Por eso nos dice Aisha, era un humano entre el resto de humanos. Él no se quiso a sí mismo colocar por encima. وَيَخْدُمُ نَفْسَ يَخْدُمُ نَفْسَ es una frase extraña, porque significa se servía a sí mismo, ¿vale? Lo cual es muy interesante, porque si estamos hablando de servidumbre, en cierto modo, ¿quién servía al profeta? Él se servía a sí mismo, ¿vale? Parece incluso que es como que esta frase estuviera respondiendo a algo que se da por asumido, ¿no? Básicamente. Si lo quieres traducir en términos modernos, bueno, el profeta hacía la colada, el profeta tendía la ropa, el profeta planchaba su ropa, el profeta cocinaba, ¿vale? Si lo quieres transferir a términos modernos, alayhi salatu wassalam. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa esto que es obligatorio que el hombre se encargue de las tareas caseras? No, porque tampoco se está expresando una obligación. Sencillamente, el texto o la sunna del profeta indica que el hombre puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Y podrías estirarlo un poco más y decir, el hombre que hace estas tareas está siguiendo la sunna o está siguiendo el ejemplo de su profeta, ¿vale? Si lo quieres estirar un poco más. Y si no, puedes sencillamente decir, el profeta, alayhi salatu wassalam, lo hacía. O sea, no hay impedimento. En una sociedad en la que, seamos honestos, estas cosas se asume que es natural que lo tiene que hacer la mujer. Añade a eso que hoy, insisto, 14 siglos después, muchas sociedades, insisto, algunas de ellas de mayoría musulmana, asumen que esto es un papel natural de la mujer e incluso clérigos musulmanes tratan de ponerle el sello divino el sello del Islam y decir, no, bueno, es que hay un concepto islámico que si haces esta analogía y esta analogía y esta analogía, a la mujer le corresponde cocinar y hacer las tareas de la casa. Esto lo he visto yo, ¿no? Jurisprudencia. ¿Con esto qué intento decir? Que no, que es denigrante para la mujer hacer las tareas de la casa. No, de hecho esa es otra forma de extremismo. Si una casa es compartida por un hombre y una mujer, ¿por qué no se ponen ellos de acuerdo? A lo mejor si yo como hombre trabajo fuera, tú haces lo de casa, perfecto. O viceversa, o nos repartimos las tareas de la casa. Eso se tiene que hacer mediante consulta, ¿vale? De hecho, el Corán establece que en el matrimonio las cosas se dirigen por shura, por consulta, ¿vale? Entonces, ese es el enfoque. Vamos a organizarnos. No, yo mando, tú lo haces, tú sirves, yo, me sirves a mí. Es decir, tú puedes servir a tu marido o a tu mujer como una forma de ser romántico o de complacer a esa persona. Eso es maravilloso, ¿vale? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser servil y sumiso o sumisa, ¿vale? Que nos encontramos también en otro hadith transmitido en Sahih al-Bukhari, otro hadith de Aisha, la esposa del profeta. Nos encontramos lo siguiente. Aisha, y aquí es más explícita, nos dice كان يكون في مهنة أهلي. El profeta, alayhi salatu wassalam, estaba a servicio de sus esposas. كان يكون, solía estar, literalmente, a servicio de sus esposas. Él tenía la costumbre de servir a sus esposas, en otras palabras, ¿vale? Este concepto de que yo me levanto y le pongo el desayuno a mi mujer, yo qué sé, hago cosas que ella entienda que le estoy sirviendo, ¿vale? Por eso digo, no hay que demonizar que una mujer sirva a su marido desde esta perspectiva, ¿vale? No desde la perspectiva de mi rol es el de servirte, sino desde la perspectiva de sirvo para complacerte, igual que tú me sirves a mí para complacerme, ¿vale? Y el profeta alayhi salatu wasalam, eso es lo que hacía. Ta'ni khidmata ahli, añade Aisha. Es decir, esto es difícil traducirlo. Es decir, solía servir. Claro, aquí lo que está haciendo es usar un sinónimo para que se entienda. El profeta solía estar, solía trabajar para sus mujeres, es decir, servir a sus mujeres, ¿vale? Podríamos traducirlo así. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةِ, pero en cuanto llegaba la hora de rezar, خَرَجَ إِلَى الصَّلَةِ, entonces se iba a rezar, ¿vale? Es decir, en cierto modo es una forma de decir, él estaba en casa y no estaba sentado con la barriga fuera mientras le hacían las cosas. Él estaba haciendo, no solo haciendo, sino sirviendo. Pero eso sí, cuando llegaba la hora de rezar, cogía y se iba, ¿vale? Es decir, no hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Es saber administrar el tiempo. Un poco ese es el concepto, ¿no? De la vida familiar del profeta, alayhi salatu wassalam. Entonces quiero dejar claro que no se habla de que el profeta ayudaba a las mujeres. Voy a ayudarla a hacer las tareas caseras. Porque eso implicaría que es su rol hacerlas, ¿vale? Lo que el profeta hacía, tal y como se plantea, es servir a las mujeres, a sus mujeres, ¿vale? Que de nuevo, ahora no estoy diciendo que el papel del hombre es servir a la mujer, porque hay gente que se vuelve extrema siempre hacia un lado o hacia otro. Lo que estoy diciendo es que como hombre no tiene nada de malo que tú también hagas cosas de casa igual que ella, si os lo queréis repartir así, o las hagas tú o las haga ella, depende de lo que os vaya bien, a través de la consulta. Pero es una sunna del profeta que tú sirves, ¿vale? Y eso es una señal de buena fe, de romanticismo, de igual que si se hace en el caso contrario, ¿vale? Por tanto, el profeta no ayudaba a las mujeres a hacer su tarea casera. El profeta hacía su tarea casera, porque también era su casa. El profeta, alayhi salam, servía a, no ayudaba a, ¿vale? Estos son cambios de paradigma que tenemos que interiorizar. Transmitir al resto de la humanidad y nosotros mismos reformarnos. Y de nuevo, insisto, en estos temas relacionados con la mujer, dices, vale, me gustaría hacer folletos y hacer dawa a la gente, invitarles a estos valores, pero, wow, es que primero veo que en la propia comunidad musulmana hay algunas cositas en algunos sectores pues que están por reparar todavía, ¿no? Por tanto, hay que hacer un dawa universal, ¿no? A musulmanes y a no musulmanes, ¿no? Por triste que parezca.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un saludo de paz para vosotros y que Dios tenga misericordia con vosotros y os bendiga.
www.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Save the Day, interpretado por Yes Mao.
I'm not in a mood for negativity. Life is good, celebrate it with me. Sway with the love and sway with the breeze. As long as it heals my soul, I don't worry if I'm worthy. Just smile and live my life. It's a journey and I'ma be me. Better than living a lie. I don't stress, no, and I'ma let go. God sees love through my eyes. I don't worry if I'm worthy. I just smile and live my life. And it goes. I go with the wind and the way that it blows. As long as it helps and I'm pleasing my Lord. As long as it heals my soul. I don't worry if I'm worthy. Just smile and live my life. It's a journey and I'ma be me. Better than living a lie. I don't stress, no, and I'ma let go. God sees love through my eyes. I don't worry if I'm worthy. I just smile and live my life.
Teman a Dios y no consideren insignificante nada de lo bueno. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, para terminar el programa, vamos a hablar de algo que alguna vez nos ha pasado o que nos está pasando, ¿no? Me refiero al mal de amores. El mal de amores, que nosotros nos lo tomamos siempre como algo gracioso, está demostrado que es una enfermedad diagnosticada. Y esta enfermedad ocurre cuando una persona sufre la muerte de su pareja, un divorcio no deseado, una ruptura amorosa, un amor no correspondido, o mantiene una relación a distancia y no puede soportar estar separado. La persona afectada comienza a sufrir un dolor emocional que a veces se puede transformar, y esto hay que tenerlo en cuenta, en dolor físico. y su relación con su entorno comienza a cambiar. Según los científicos, el amor no tiene que ver con el corazón, sino con el cerebro y la fluctuación de las hormonas. Un estudio de 2018 indica que la enfermedad del amor altera los niveles de dopamina, serotonina, noradrenalina, testosterona y cortisol. Resulta relativamente sencillo identificar los síntomas del mal de amores porque aparecen cuando hemos sufrido un problema sentimental, ¿no? Un revés sentimental. Entre esos síntomas se encuentra la falta de motivación, fatiga, ansiedad, tristeza o depresión, problemas para dormir, cambios de humor, pérdidas de apetito, irritabilidad o agitación, inquietud, aumento del dolor o la tensión, problemas digestivos, sentirse aislado, mala elección de la dieta y del estilo de vida, etc. Es decir, puede llegar a ser una verdadera desgracia. Son síntomas relativamente serios que, si no se tratan, pueden acarrear problemas graves como una depresión severa, falta de interés por la vida, que puede llevar eso a despidos de trabajo, a obesidad, a alcoholismo e incluso al suicidio. En estos casos tan drásticos es mejor consultar a un psicólogo. Pero por suerte existen técnicas caseras, técnicas sencillas para aliviar un poco el mal de amor, y vamos a hablar de alguna de ellas. Primero, para romper los lazos con esa relación amorosa que le hace daño, una de las claves es aprender a quererse a sí mismo. Eso es fundamental. En segundo lugar, hay cosas que nos pueden gustar o que nos ayuden a mejorar nuestra salud. Por ejemplo, como leer libros que nos inspiran, salir a tomar el aire, hacer ejercicios todos los días, apuntarse a una ONG, etcétera, etcétera. Si se siente mal, vaya a ver algún familiar con el que se lleve bien. Por ejemplo, jugar con los hijos o sobrinos pequeños es una excelente terapia. O quedar con los amigos para ir al cine, a cenar o simplemente a dar un paseo. En cuarto lugar, no se quede el dolor dentro. Hay que expulsarlo. Los expertos también recomiendan sacar el dolor de nuestro interior para que no siga haciéndonos daño. Hable de ello con un familiar o un amigo íntimo, o si no tiene a nadie de confianza, hágalo con un psicólogo. Una simple charla a veces es un gran alivio. En quinto lugar, aumente los niveles de oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor. Se dispara cuando estamos enamorados y nos hace sentirnos bien, pero también se puede aumentar con otras actividades diferentes. Por ejemplo, abrazando a seres queridos con un masaje, viendo una serie de comedia que sea de risa, que nos haga sentir bien, escuchando música relajante o simplemente charlando con alguien que le caiga bien. El mal de amores es muy común, pero de nosotros depende, queridos radioyentes, que no se convierta en un grave problema. Bueno, pues con esto ya hemos llegado al final del programa.
Esperamos verles de nuevo por aquí la semana que viene, si Dios quiere. Ahora les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana, titulado Dikr and Dua de Ilyas Mao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
الحمد لله.